Lucía Muñiz, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Acabamos de conocer un comunicado de Unión Española Fotovoltaica en el que sostienen que las plantas fotovoltaicas no se desconectaron voluntariamente, sino que fueron desconectadas de la red. Una nota que llega después de que Red Eléctrica haya identificado un elemento compatible con la pérdida de generación en el suroeste peninsular. UNED pide prudencia, dejar trabajar a los técnicos, al mismo tiempo que defiende la fotovoltaica como una energía madura. Mientras sigue la investigación sobre los sucedido, España recupera la normalidad. Es el caso de la red ferroviaria. Silvia Martínez.
Sí, a esta hora el Ministerio de Transportes confirma que se han reactivado todos los servicios en Galicia, cercanía y media y larga distancia. También sabemos que el primer tren en circular ha sido de media distancia entre Santiago y Vigo. Además, se han recuperado los servicios en el corredor mediterráneo, esto es Euromed entre la Comunidad Valenciana y Cataluña, y alta velocidad. También los cercanías de Madrid operan ya al 100%. En el caso de Cataluña, siguen en proceso de recuperación los trenes de Rodalías, que van incrementando poco a poco su servicio.
Y en Taboadela, en Ourense, investigan si la muerte de un matrimonio y su hijo podría estar relacionada con el apagón de ayer. Fallecieron por inhalación de monóxido de carbono. La Guardia Civil trata de aclarar si su origen estuvo en un generador que activaron para suministrar un respirador. ¿Qué más se sabe, Patricia Iglesias?
El padre de 81 años estaba gravemente enfermo y necesitaba un respirador, de ahí que la familia tuviese el generador a gasoil en el interior de la vivienda, donde no se encontraron indicios de violencia, según los primeros datos que han trascendido. Todo parece indicar que el hombre, su mujer de 77 años y el hijo de 56 perecieron al inhalar monóxido de carbono producido por la mala combustión del generador. El alcalde de la localidad de Ourensana de Taboadela explicó que fue una trabajadora del servicio de ayuda a domicilio que acudía al inmueble de las víctimas quien dio la primera voz de alarma al no lograr que le abriesen la puerta. Desde el ayuntamiento alertaron a la Guardia Civil y bomberos, que cuando consiguieron acceder al interior se encontraron a la familia fallecida. Durante el apagón, otras tres personas con distintas patologías fallecieron en sus domicilios en Galicia y dos más sufrieron intoxicación por monóxido de carbono y necesitaron atención hospitalaria.
Gracias, Patricia. Y en los deportes, el ex jefe médico del Real Madrid deja una llamativa reflexión, Luis Munilla.
Se trata de Nico Mijic, que fue hasta 2023 jefe médico del Real Madrid durante 6 años. En una entrevista en el diario Marca, Mijic ha hecho esta reflexión sobre los futbolistas que juegan con la mano o la muñeca vendadas.
Podría ser que están diseñando juegos de estrategia, jugando mucho futbolín, todo este juego con futbolín le da tendinitis, de misma manera que podría ser que no han sobornado a Negreira. No sé lo que están ocurriendo. Lo que quiero decir es que cualquier médico sabe, si quieres tener un acceso venoso más fácil es en las manos y muñecas. Pero yo no entiendo por qué están haciendo y que lo desmientan, que dicen no, porque a mí me gusta que estás haciendo. No es por jugar futbolín, ¿verdad?
En el Fútbol Club Barcelona, Hansi Flick ha confirmado a Chesney como portero titular mañana ante el Inter en la ida de semifinales de la Champions. Los italianos viajan a Barcelona con Turán recuperado y hoy comienza la otra semifinal entre Arsenal y Paris Saint-Germain a las 9 en tiempo de juego para cope.es y aplicaciones móviles. Se juega además en segunda el Almería Racing de Ferrol, aplazado ayer, es a las 8:30, y en la Euroliga de baloncesto, Real Madrid Olympiacos a las 9. O gana el Madrid o estará eliminado.
Un minuto para tu cope más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. 22 grados y cielo azul con alguna nube que otra en Cibeles. Mañana pueden volver los paraguas a última hora de la tarde. En cuanto al tráfico, va todo muy fluido, muy bien. Dificultades de salida tan solo en la A3 en Rivas. El delegado del gobierno, Francisco Martín, acusa de mentir al alcalde Almeida por decir que se sintió huérfano de explicaciones por parte del gobierno de España. Almeida ha afirmado que no se comunicó con nadie de Moncloa hasta las 11 de la noche pasadas ayer, cuando la comunidad había solicitado la declaración de emergencia nacional por el apagón a la 1:45. El delegado del gobierno asegura que pese a las dificultades en las comunicaciones, entre las 2:30 y las 3:30, la subdelegada del gobierno contactó con seguridad y emergencias del ayuntamiento y con el jefe de gabinete del alcalde para coordinar las actuaciones. Escuchas la tarde.
Things things have been. Oh, ooh, the way that things have been. Oh,
El día después todavía estamos valorando el impacto del apagón y también buscando explicaciones a lo que pudo pasar. Es importante partir de cómo funciona nuestro sistema energético, lo que se conoce como el mix energético de nuestro país. Seguro que lo de mix energético lo has escuchado en más de alguna ocasión. Lo primero que tenemos que conocer es que la electricidad se produce en tiempo real y se consume en el mismo instante. Eso significa que el sistema eléctrico es como una cuerda tensa. Si se desequilibra, puede romperse. Con la ayuda de María Blanco, que es nuestra profesora de Economía de Bolsillo aquí en la tarde, vamos a conocer con más detalle cómo funciona nuestro sistema eléctrico y también vamos a intentar aclarar qué pudo fallar. María, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Decíamos que el mix energético español es como una cuerda tensa, ¿no?, que necesita de un equilibrio permanente.
Claro, o sea, cuando hablamos de mix energético, lo que estamos diciendo es que de toda la energía eléctrica que consumimos y que para nosotros es homogénea, ¿no?, pues es simplemente energía, das al botón, se enciende la luz. En realidad es una energía que proviene de diferentes fuentes, proviene de las de siempre, de las centrales hidroeléctricas de siempre, pero también de renovables, etcétera, etcétera. Y se llama mix precisamente por eso, porque la producción de esa electricidad procede de diferentes fuentes, aunque sea la misma que se usan en las casas, las empresas, los hospitales o lo que sea.
En España, María, el sistema está dividido en tres grandes fases. ¿Cuáles son?
Claro, por un lado está la generación de electricidad. ¿Quiénes son los que producen la electricidad? Básicamente en centrales nucleares, pero también en solares, eólicas, centrales hidroeléctricas o de ciclo combinado, que son las de gas natural. Luego está el transporte. Una vez que se ha producido, la electricidad tiene que viajar por una red de líneas de alta tensión, y aquí esta red eléctrica, de la que hemos oído hablar tanto en el día de ayer y de hoy, ¿no? ¿Cuál es la misión de red eléctrica? Mantener el equilibrio entre esa producción, la generación y el consumo en todo momento. Y luego están las empresas que se dedican a la distribución. Pues Iberdrola, Endesa, Naturgy, por ejemplo, son las que se dedican a llevar desde las subestaciones de las líneas de alta tensión hasta los hogares, las oficinas, los negocios, etcétera.
Cada día el sistema tiene que estar perfectamente equilibrado. La electricidad generada debe coincidir casi exactamente con la demandada. Si no, la balanza se rompe y se producen apagones o cortes de emergencia. ¿Por qué se produce esto? María, ¿no hay forma de acumular esa energía y luego poder usarla?
En principio, no. Es decir, en principio la electricidad no se almacena, salvo excepciones. ¿Cómo cuáles? Pues, por ejemplo, hay una planta de almacenamiento en Australia que se llama Hornsdale Power Reserve, y que está operada por una empresa francesa, utiliza tecnología Tesla y tiene capacidad para proporcionar servicios de soporte a la red eléctrica, para regular la frecuencia, etcétera, etcétera. Pero claro, eso es carísimo. Entonces, en general, desde luego en España no podemos.
María, ¿qué fuentes componen ese mix energético?
Básicamente están las convencionales y las renovables. Las convencionales, que son las que aportan inercia y estabilidad. Está la nuclear, que son las centrales nucleares, la hidráulica, que se puede regular muy bien, es la que conocemos casi más, y luego está la de ciclo combinado, que es la de gas natural, que se activa muy rápido, pero emite CO2, básicamente. El carbón ni lo cuento porque tiene
están
muy mala prensa
ya,
porque están
uh-huh.
desuso por el impacto ambiental. Las renovables, a ver, son limpias, pero tienen menos inercia, que luego vamos a explicar de qué va eso, ¿no? Pues está la solar fotovoltaica, claro, en España pues es la que conocemos más por razones obvias de nuestro clima. La eólica, que en invierno es muy importante, es más estable que la solar, pero también es variable. La hidráulica de bombeo, que actúa como si fuera una batería para guardar y soltar energía inmediatamente. Y hay otras que son más minoritarias, que son biomasa, termosolar, etcétera.
María, siempre se dice que es importante la diversidad de fuentes de energía. ¿Por qué?
Bueno, cada tipo de energía tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, ¿no? Por ejemplo, vale, las renovables son limpias, pero dependen del clima y son inestables, como vimos ayer, por ejemplo. Las convencionales dan seguridad, contaminan, menos, por ejemplo, las nucleares son muy limpias, pero tienen cierto, son un poco tabú en determinados entornos, aunque son pues muy funcionales y son limpias. Y claro, ¿de qué se trata? ¿Cuál es el desafío que tienen todos los países por delante? Tener un sistema que sea limpio a futuro, que sea estable y que sea flexible, de manera que saquemos lo mejor de cada tipo de energía.
Hablabas antes de la inercia, la importancia de la inercia del sistema.
Sí, a ver, la inercia es como un sistema de amortiguación. Es decir, las diferentes energías llegan con una potencia diferente, ¿no? Entonces, hay energías, las convencionales básicamente, que son, a ver cómo te lo explico, son como muy tochas, ¿no? Imagínate una hélice de una turbina súper grande, gigantesca y que va a muchísima potencia. Hace falta una oscilación muy gorda o una perturbación muy gorda para que aquello se mueva. Pero, sin embargo, si tú te imaginas que en vez de ser así muy tocha, muy grande y muy tal, es una cosa mucho más ligera, pues es más fácil que haya perturbaciones. Por eso, las energías más tradicionales aportan esa inercia, esa amortiguación. De manera que cuando se vuelca al mismo río, por decirlo de alguna manera, al mismo canal, todas esas energías, pues hay un sistema de amortiguación que hace que no se desestabilice el sistema, ¿no? Lo que decías tú de la cuerda, que no se rompa la cuerda. Entonces, claro, si hay mucha energía, si se está usando mucha energía solar, que es lo que pasó ayer, que aporta muy poca inercia, es muy fácil que ante cualquier perturbación pues se destabilice. Y ayer se produjeron estas perturbaciones.
¿Y qué papel tiene en todo esto Red Eléctrica de España? Porque es la que juega con el equilibrio que decíamos, ¿no? La que tiene que decidir si hay más demanda, más oferta.
Claro, a ver, Red Eléctrica pues determina qué cantidad de electricidad, cuánto se puede producir, a qué precio se puede producir, calcula la demanda prevista hora a hora y entonces unen oferta y demanda y determinan el precio final. Pero realmente lo que sucedió ayer no fue culpa de Red Eléctrica por una razón. Cuando hay una perturbación como la que estábamos diciendo, las fotovoltaicas, como has dicho al principio, tienen un sistema automático para desconectarse, por precaución. De manera que en cuanto hay una pequeña alteración, una se desconecta, las otras perciben alteración y se van desconectando todas y se produce esa caída tan enorme, tan inexplicable, del 60% de la demanda de electricidad. Y por eso se produjo, con efecto dominó, toda la desconexión. Entonces, Red Eléctrica no desconectó ninguna fotovoltaica, ninguna planta. Se fueron desconectando por pura precaución.
María, ¿tú te imaginabas que algo así, un apagón de esta magnitud, de estas características, pudiera pasar?
No me lo imaginaba, pero cuando hablas con ingenieros que se dedican a esto, te dicen, este problema con la inercia, al utilizar más las renovables y menos las tradicionales, lo podríamos haber tenido en cualquier momento. Y no descartan que, si no se soluciona el problema de esa amortiguación de las inercias, se pueda producir otra vez.
Bueno, pues decía que se podía producir en cualquier momento y se produjo ayer en este 28 de abril, un día que desde luego no vamos a olvidar porque se produjo ese gran apagón en nuestro país que trajo tantas complicaciones. Todavía hay muchísima gente esperando en las estaciones de tren, que sigue siendo pues el lugar más crítico porque no se ha podido reubicar a todos los viajeros. Y bueno, y empezamos a ver también las pérdidas que supuso ese apagón, que en algunas ciudades, en algunas localidades, llegó, ojo, hasta las 2 y las 3 de la madrugada. Bueno, las asociaciones de empresarios de diferentes gremios se reúnen hoy para hacer balance. Y esto es lo que nos ha contado Pedro González, que es el director general de AEG, Asociación de Empresas con Gran Consumo de Energía.
La actividad industrial se está recuperando progresivamente. En las primeras horas de la mañana ha empezado a haber un suministro generalizado en todas las industrias. Todavía hay alguna que no ha recuperado la normalidad y ahora comenzamos el rearranque de la actividad industrial, en la que primero, como bien señalas, pues lo primero que tenemos que hacer es evaluar cuál ha sido el impacto en los procesos industriales.
Pues a nivel nacional, la patronal COE valora que las pérdidas económicas pueden alcanzar los 1.600 millones. Se habla de entre el 0,1% y el 0,3% del PIB. Y la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos, UPTA, ha calculado que la pérdida para un trabajador por cuenta propia, para un autónomo, es de 650 euros. Para un restaurante con 3 empleados sería de 1.500 euros y para un comercio minorista de textil con 2 empleados, por ejemplo, el impacto sería de unos 700 euros. Vamos a escuchar a Lorenzo Amor, presidente de ATA, Asociación de Trabajadores Autónomos.
A partir de ahora lo que habrá que ver es la mercadería que desgraciadamente pueda verse afectada, ¿no? También los aparatos que por las diferencias de tensión puedan verse afectados.
Claro, aquí hay que sumar ahora, María, las pérdidas generadas en el día de ayer y también hay que sumar lo que dejaron de ingresar en el día de ayer.
Exactamente, exactamente. Y la puesta en marcha en determinadas actividades. O sea, habrá que esperar un poco para ver cuáles son las pérdidas reales, efectivamente.
Algunos restaurantes es cierto que pudieron dar una parte de servicio, pero la mayoría tuvieron que cerrar al no tener luz en la sala y no poder trabajar pues simplemente en las cocinas, ¿no? Al no tener los electrodomésticos también funcionando. Precisamente en un restaurante se encuentra nuestro compañero Urbano Canal. Urbano, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Pilar.
¿Dónde estás exactamente, Urbano?
Pues mira, estoy en el centro de Madrid, estoy en el restaurante Oter, me he recorrido las calles y bueno, ayer cuando volvía para casa también veía el centro de Madrid en una escena curiosa. Algunos restaurantes sacaban mesas afuera porque dentro, claro, no podían dar el servicio por la falta de luz. Se veía también algunos restaurantes que tenían horno de leña donde había colas para poder acceder a la poca comida que podían comprar la gente, ¿no?, en la calle. Pero aquí en este caso estoy en el restaurante Oter, que está en el centro de Madrid, como decía, es un restaurante familiar. Y aquí pues tienen entre 20 y 24 empleados dependiendo del día. Ayer el servicio lo componían 10 personas y recién abierto a las 12:30, porque abren de 12:30 a 12:30 de la noche, se produce el apagón. Lo primero que intentan hacer es mantener la normalidad, por si vuelve la luz, vuelve de repente, pues están preparados. Tienen solo una luz de emergencia. ¿Qué es lo que pasa? Que tienen una cocina automática. Entonces, si no hay luz, no hay extractor, y si no hay extractor, no hay gas. La cocina no funciona directamente. El resultado, pues 2 servicios perdidos, y equivalen más o menos, lo que me han comentado, a unos 12.000 euros, 6.000 por servicio. Solo pudieron dar un servicio frío, pues por un compromiso previo que tenían. Me acompaña Hans Anxioco, que es el jefe de sala del restaurante Oter, y que ya te escucha, Pilar.
Hola, buenas tardes.
Hans, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Claro, todo esto pasó a las 12:30, sin tiempo ya para reaccionar cuando llegó el apagón. ¿Tuvisteis que anular muchas reservas, Hans?
No pudimos, no teníamos cómo.
Claro, esa es otra.
No, el ordenador no funciona, los teléfonos no funcionan. Intentaba comunicarme con mis jefes porque ellos sí que tienen la probabilidad de verlo por internet con sus móviles, pero claro, no podía comunicarme con ningún dueño del local.
¿Los clientes fueron llegando o
fueron llegando, sí. Explicábamos lo que es el panorama, lo que había, y claro, las reservas que querían estar sentados y comer caliente, pues decían directamente que no, pero la gente que sí que admitía que podían tomarse algo en la barra y comer raciones frías como ensaladilla, jamón, ostras, etcétera, etcétera, pues sí que se quedaron, pero vamos, que el servicio fue poco, muy poco.
¿Cuándo recuperasteis la luz, Hans?
9:30, 10 de la noche.
9:30, 10, claro, ahí estabais aguardando vosotros para, me imagino, que lo primero que hicisteis es ver qué alimentos estaban bien conservados, ¿no?
Eso es, tenemos buenas cámaras de almacenamiento y también refrigeración, pero aún así hay género que se ha ido al garete.
¿Qué se ha estropeado? Cuéntanos, Hans.
Bueno, géneros como pescados o mariscos que no se ha podido conservar bien porque necesitamos congelación, necesitamos un frío un poquito más de baja temperatura, pues esta mañana lo hemos notado ya, pues que no valía para el servicio.
Uh-huh. ¿Habéis echado ya cuentas? ¿Habéis calculado lo que os supone este apagón, las pérdidas?
De momento no, porque el escandallo general no está hecho, pero vamos, la pérdida ha sido grande.
Considerable, porque claro, es todo lo que se ha echado a perder, todos esos alimentos que teníais en vuestras cámaras,
claro, es que,
y que se han quedado inservibles, que vais a tener que tirar, pero también está lo que dejasteis de ingresar por todo ese servicio que no pudisteis dar, lógicamente.
Uh-huh. Lógico. Y también es que nuestro género es de del momento, o sea, somos cocina de mercado, entonces
producto fresco,
utilizamos,
¿no?
Muy fresco. Entonces, todo ese género no lo podemos utilizar, porque ya da olor, da...
Hans, ¿qué tal? Soy María Blanco. Oye, quería preguntarte, ¿habéis tenido algún problema con los electrodomésticos? Porque de repente las cámaras y algunos electrodomésticos más industriales como los que tenéis en restaurantes, con las subidas, no tanto por el apagón, sino por la vuelta, con subidas y bajadas de tensión, pueden dañarse. ¿Habéis percibido algo?
De momento, la puerta. Sus compañeros están muriendo de frío porque no lo puedo cerrar.
¿La puerta de entrada al restaurante?
Sí.
¿Y no la puedes
Es automática. Es automática y no nos cierra. Entonces, de momento, yo anoche volví la luz, volví al restaurante para asegurarme que todo estaría bien, o sea, por eso el género bien guardado, las luces apagarlas, todas las maquinarias que se quedaron encendidas apagarlas bien para que no haya ningún problema, pero vamos, la puerta es lo que de momento sabemos que se ha roto.
Bueno, pues la puerta también nos va a costar un pico arreglarla, me imagino, ¿no?
Sí, porque es automática, es acristalada, es...
Y ahora, entonces... Hans, ¿os habéis informado de si podéis reclamar?
Seguramente
o si,
sí.
Si el seguro estos, os cubre algo también.
En estos casos yo creo, la empresa tiene un seguro y yo creo que sí que le cubre, le tendría que cubrir. Pero vamos, los seguros seguramente vayan a por las empresas eléctricas. Entonces uno se va a pasar la pelota
al otro,
y
claro.
a ver qué sucede. Pero cubrir, deberían cubrirlo, la verdad.
Bueno, pues la realidad que nos está contando Hans, la de su restaurante, seguramente la estarán escuchando muchas personas que tienen negocios en nuestro país y que están en la misma situación. Se sienten completamente identificados porque ellos también ayer no pudieron dar el servicio, no pudieron dar respuesta a sus clientes, dejaron de ganar dinero, de ingresar, lógicamente, al no poder dar ese servicio, y además se les ha estropeado, en el caso de los restaurantes, pues la comida fresca que tenían, que en el caso del restaurante Oter, pues era bastante. Hans, muchísimas gracias por atendernos, y que vaya todo lo mejor posible en esa reclamación que me imagino empezará en breve.
Sí, seguro.
Gracias, Hans.
Muchas gracias.
Y gracias también a ti, Urbano Canal.
Gracias, Pilar.
Bueno, tú fíjate por qué te decía yo que hay que esperar a las pérdidas después. Porque ahora es cuando no solamente los restaurantes, sino imagínate los supermercados que tienen cámaras frigoríficas, etcétera. Si aquí en este caso solamente la puerta, que no está mal, pero habrá electrodomésticos y cámaras que se habrán estropeado y eso cuenta como pérdidas, no solamente el dejar de facturar, etcétera, etcétera, ¿no? O en el caso de los restaurantes, las comidas.
Bueno, la electricidad, que está en todas partes, ¿eh? No solamente en las cámaras frigoríficas o en los lavavajillas, sino que en los restaurantes también y en otros muchos negocios está presente desde la puerta de entrada, porque esa misma puerta es eléctrica. María Blanco es nuestra profesora de Economía de Bolsillo. María, gracias por acompañarnos, como siempre. Un placer.
Hasta el viernes, Pilar.
Dicen que la naturaleza es la mejor inventora y si sabemos escucharla puede darnos respuestas a problemas complejos. No es ciencia ficción. El veneno de una abeja, la piel de un mejillón o el sistema nervioso de un pez cebra están inspirando avances reales en medicina. En Barcelona, la doctora Meritxell Teixidó se inspiró en los venenos de escorpiones y abejas para desarrollar un tractor molecular, un péptido capaz de llevar medicamentos directamente al cerebro, atravesando la barrera hematoencefálica.
Teníamos la hipótesis, ¿no?, que los venenos de algunos animales existen miles de péptidos. Algunos de ellos ya son capaces de forma natural de llegar al cerebro o al sistema nervioso central de la presa. Entonces, inspirándonos en esos péptidos, encontramos que algunos conseguían llegar allí sin destrozar la barrera. Nuestros tractores no abren la barrera. La barrera está formada a nivel de los capilares. Ellos no pasan entre las células, sino que consiguen entrar en la célula y salir al otro lado. Su capacidad es poder cruzar la barrera llevando como remolque un fármaco que por sí solo no puede llegar, ¿no?
Su innovación ya ha sido reconocida por la Agencia Europea del Medicamento como prometedora para tratar el cáncer cerebral infantil y otras enfermedades neurológicas.
También en Cataluña, el investigador Salvio Suárez estudió cómo los mejillones se adhieren a las rocas. De ahí nació una membrana artificial que imita esa capacidad. Una piel bioinspirada que se adhiere al cuerpo, previene infecciones y acelera la curación.
Lo que hacemos es imitar esa estructura que se ha descifrado de las proteínas, y entonces a partir de ahí nosotros sintéticamente en el laboratorio desarrollamos este tipo de materiales. Nosotros hemos desarrollado diferentes tipos como recubrimientos o nanopartículas y más recientemente estas membranas bioadhesivas con propiedades antimicrobianas.
En ensayos con cerdos ha demostrado reducir a la mitad el tiempo de cicatrización de heridas graves.
La primera aplicación para la membrana está pensada para dos condiciones clínicas. La primera son úlceras, por ejemplo, con pacientes con diabetes que tienen estas úlceras, que son heridas abiertas, muy difíciles de curar y que también normalmente tienen infecciones. Entonces, donde creemos que la membrana puede tener un papel muy relevante. Y la segunda condición clínica es en quemados, sobre todo en quemados de un grado elevado o grandes extensiones de quemadura. Los beneficios.
En Lisboa, Leonor Saude estudia al pez cebra que regenera su médula espinal en semanas. La clave está en su capacidad para eliminar células dañadas y envejecidas que se acumulan tras una lesión y frenan la recuperación. Los humanos, en cambio, no las eliminamos tan fácilmente. Su equipo ya ha probado un fármaco que mejora la recuperación en ratones con lesiones medulares. Tres animales, tres avances científicos, todos inspirados por una misma fuente, la naturaleza. Quizá la medicina del futuro no esté solo en un laboratorio, sino también en lo que la naturaleza lleva millones de años haciendo. Solo hay que saber mirar.
Si una persona sale de un punto A por un camino difícil y otra sale de un punto B por un camino más cómodo, ¿se encontrarán? Acompañamos a personas en situación vulnerable desde la infancia hasta el final de su vida. Porque nosotros no creemos en las coincidencias, creemos en las oportunidades. Fundación La Caixa. Solo es progreso si progresamos todos.
Pues todo el mundo tiene algo que contar tras el apagón masivo que vivimos ayer en nuestro país. Apagón inédito que nos dejó a oscuras no sé cuántas horas, a muchos hasta incluso bien entrada la madrugada. Y os estamos escuchando a lo largo de esta tarde. Os queremos seguir escuchando para que nos contéis pues las dificultades que sufristeis, para que nos contéis cómo vivisteis este tiempo a oscuras y anécdotas también relacionadas con este tiempo sin luz, en sí. Rosa Rosado.
Bueno, y sobre todo porque hay mucha gente que sigue fuera de casa y mucha gente en el aeropuerto esperando volver a su casa.
Hola, gente. Ayer por la tarde tendría que haber regresado a Gran Canaria con Iberia. El vuelo se retrasó 2 horas y estuvimos 4 horas dentro sin salir. Nos ofrecieron un vaso de agua y luego nos hicieron bajar del avión. Nos indicaron que saliéramos a la terminal de salidas y volviéramos a un mostrador para darnos una nueva tarjeta de embarque. 2 horas y media de cola y nos han puesto en lista de espera para un vuelo de esta noche. El aeropuerto era un caos de personas sin información, con colas interminables y sin darnos una solución. Adiós, gente. A ver si hay suerte y vuelvo hoy a casa.
A ver si hay suerte y puedes volver a casa porque telita, la gente que está todavía en tránsito.
Sí, vuelos cancelados, retrasados, pasajeros que tuvieron que hacer la noche en el aeropuerto, la espera de que salga hoy su vuelo y mucho lío también en las estaciones de tren. Este es el mensaje de Paqui ayer desde la estación de trenes de Murcia, donde se quedaron atrapados en un viaje del Imserso sin poder volver a Badajoz.
Nosotros seguimos aquí en la estación, han puesto reclamaciones en Renfe, han ido a la Guardia Civil, aquí no da nadie soluciones de nada, nos tendremos que quedar toda la noche aquí. No sé si te llegará el mensaje, hija, o no. No lo sé, porque aquí no hay luz, no hay nada. Luego los hoteles no tienen luces en las habitaciones, los ascensores no funcionan, las habitaciones, como son con llaves magnéticas, tampoco funcionan. Así que aquí hay gente, aparte de nosotros del Imserso, pues gente de todos sitios. Así que nada, pues nos haremos la cuenta que estamos una noche de hospital. ¿Qué vamos a hacer si otra solución no hay?
Ay, para que al final pudieron pasar la noche en un hotel y, según nos cuenta su hijo José Luis, ya van camino hacia Madrid. Pero bueno, estas son algunas de las vicisitudes que han tenido que vivir, en este caso un grupo de jubilados en la estación de trenes de Murcia. Hablamos de esto, ¿cómo viviste tú el apagón masivo, dificultades y anécdotas en el 607-15-0602?
Te escuchamos. Pero ahora lo que escuchamos es un mensaje de la Mutua, Rosa.
Si tu compañía de seguros te obliga a ir a su oficina para hacer gestiones, hola, di adiós y pásate la Mutua, que además de darte un gran servicio online, te baja el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Consulta condiciones en mutua.es.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
El mundo cambia, las noticias cambian, la tecnología avanza.
Y la radio siempre está ahí para contártelo.
De verdad, atendamos a los medios fiables, éticos y que intentemos informar lo mejor que sabemos.
Sí. La gente salía a escuchar la radio de los coches porque mucha gente ya no tiene, lo escucha por dispositivos móviles y la gente estaba en el coche escuchando la radio.
Se han agotado las radios de pilas.
Gracias por acompañarnos tanto a todos los ciudadanos desde la radio y en este caso desde la COPE.
Cuando todo falla, siempre está la radio.
Cuando todo falla, siempre está la radio. Siempre está la radio.
Gracias por escuchar COPE. Llega la nueva colección de moda. Clásica para el trabajo, rebelde para el fin de semana. Una fusión de dos estilos que te va.
Para fusión de estilos, la fórmula coche más casa de Línea Directa. Estilazo.
Junta tus seguros de coche y hogar y ahorra directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Por eso, cuando nos busques en el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas hijolusa. Amamos las patatas.
¿Le cojo este pañuelo a mi madre? ¿O el cupón extra a Día de la Madre de la ONCE, que son 17 millones?
No sé si tu madre es muy de 17 millones, ¿eh?
Ya, es que mi madre es muy de pañuelos.
17 millones pueden ser un buen regalo de madre. Haznos caso. Regala el cupón extra Día de la Madre de la ONCE. El 4 de mayo, 17 millones de euros. Cupón extra Día de la Madre de la ONCE. No te quedes sin tu cupón.
ONCE. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Pinchazo. Pinchazo.
Tu coche te está diciendo que lo traigas a Talleres Euromaster, donde sabemos mejor que nadie que lo que importa es que tu vehículo esté bien. Revísalo antes de viajar. Talleres Euromaster.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Con los tomates Rosa de la Reina, cada bocado es una explosión de sabor. Grandes, dulces y jugosos. Tomates Rosa de la Reina, de Hortícola Guadalfeo.
Tomates que hablan.
¡Que vivan los cambios! Entra ahora en cofidis.es y solicita tu préstamo. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Cofidis, cuenta con nosotros.
No limpio. No limpio bien.
Tu coche te está diciendo que lo traigas a Talleres Euromaster, donde sabemos mejor que nadie que lo que importa es que tu vehículo esté bien. Revísalo antes de viajar. Talleres Euromaster.
Cuando marcas la X de la iglesia en tu declaración de la renta, tu ayuda llega más cerca de lo que piensas. Tan cerca que hemos creado la línea 105 por tantos para enseñártelo. Descubre la labor social y espiritual que hace la iglesia cerca de ti en línea105portantos.es.
Este verano voy al campamento digital, ¿eh?
¡Campamento digital!
Sí, voy a aprender lo último en tecnología. ¡Y es gratis!
Fundación Cibervoluntarios organiza este verano campamento digital en tu localidad. Apunta gratis a tus hijos en campamentodigital.org. ¡Corre! Se acaban las plazas. ¡Es gratis! Con el apoyo del Ministerio de Juventud e Infancia y financiado por la Unión Europea Next Generation.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego.
¡Gol, gol, 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 gol! ¡Esto es el Betis!
¡Gol de la Real! ¡Golazo espectacular!
¡Balón que queda muerto a Modric!
¡Es uno de los mejores goles de la carrera de Modric!
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Ayer fue uno de esos días en los que la vieja radio se convierte en referente informativo y vital, porque se trataba de saber lo que estaba pasando. Y digo vieja pensando en que España entera buscó en los armarios aquella radio a pilas que un día retiramos de circulación. Por eso radio es la palabra elegida por John Uriarte para nuestra sección Te doy mi palabra.
Una sola palabra.
Hola, Pilar García Muñiz.
Hola, John Uriarte, muy buenas tardes.
Buenas tardes, madre mía, ¿eh? Abro comillas, ¿eh? Segmento lineal, rayo de la rueda de la bicicleta, hueso del antebrazo, elemento químico. Son muchas las definiciones de la palabra que hoy nos ocupa. Pero como tú has dicho, la que ayer buscaba la gente desesperadamente es la radio. como medio de comunicación. Yo te cuento, Pilar, hubo un momento en que había vuelto en Bilbao, tardó poco en volver la luz, una hora y media, una hora y cuarto, más o menos, en el centro, me refiero, otras zonas...
¿Solamente estuvisteis ese tiempo sin luz por allí? Mira qué bien.
En el centro, pero luego hubo barrios y localidades de Vizcaya y del País Vasco que ahí sí que tardaron, incluso hasta hoy por la mañana. Pero cuando volvió la luz, volvía la cobertura telefónica. Claro, no podía hablar con nadie, y esto me tranquilizó, porque pude escucharte, Pilar García Muñiz, y entonces dije, bueno, si Pilar va contando las cosas, ni tan mal.
Ah, qué bueno, pues sí, es que claro, todo el mundo buscando esa radio a pilas para estar informado, porque es que no teníamos información, no teníamos manera de informarnos, sin las teles no funcionaban.
No.
Claro, estábamos a oscuras, no teníamos internet, ¿qué nos quedaba? Pues ese viejo transistor, como tú decías, que habíamos retirado todos de circulación, que teníamos muchos guardados en el armario. Mira qué bien nos vino.
Efectivamente, yo lo escuché desde casa por la radio de mi mujer. También la TDT se vino antes que las plataformas digitales, por razones obvias. Así hasta las altas horas. Y esto me recordó a lo que solía decir Mafalda.
Mafalda, apaga la radio y dormí.
Buenas noches, mundo. Será hasta mañana. Pero ojo, que quedan muchos irresponsables despiertos, ¿eh?
Claro, esa incertidumbre hizo que mucha gente pues escuchara la radio hasta altas horas, incluso toda la noche. Pero quien no tenía una radio a pilas, ¿qué hacía? ¿Cómo lograron hacerse con una o con las pilas?
Pues buscar una tienda que todavía las venda. Digo todavía porque no te creas que es fácil encontrar una tienda que venda una de estas radios a pilas, ¿eh? Lo que hemos llamado toda la vida un transistor. Mi compañero Íñigo Jodra se encuentra precisamente en una de estas tiendas. Íñigo, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. Pues sí, estoy en Chandra, una tienda de casi medio siglo de antigüedad y que ayer fue bastante socorrida por el público, porque trata artículos de importación y regalos, y según entras te encuentras con estantes llenos de relojes, de maquinillas de afeitar y sobre todo con productos muy demandados ayer, como son las pilas o los transistores. Estamos con Aurora Carmuna, que lleva el negocio junto a su marido y que te está escuchando ya, Pilar.
Aurora,
hola,
¿cómo estás?
Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, sois una tienda de comiso, ¿no? Lo que hemos conocido siempre así.
Sí.
Oye, y cuéntanos cómo vivisteis la jornada de ayer, porque de pronto todos nos quedamos a oscuras, necesitamos una radio a pilas y nos echamos pues a la calle, a buscar tiendas como la tuya para poder comprar uno de estos transistores. ¿Vendisteis muchos, Aurora?
Muchísimos, porque fue irse la luz... Y el público normal, ¿no? Hasta las 12:30 y como a la 1 ya había la tienda llena y una cola que daba la vuelta casi a la manzana.
¿A la 1 ya teníais cola?
Sí. Empezó un señor llevándose una radio y ya continuamente hasta las 9:15 no paró la cola, ¿eh?
Fíjate.
O sea, muchísimo.
Luego hablaremos, porque claro, las 9:15 ya es de noche y esas cosas, pero
sí.
Nos dicen que hoy sigue pasando gente para hacerse con una radio, que esta mañana, por ejemplo, había gente que compraba radios, ¿no?
Sí, no, y sigue, ahora mismo se acaba de ir un cliente también, y esta mañana bastante público, no como ayer, claro, pero bastante. Muchísimas radios, pilas y...
Linternas, me imagino que también, si las tenéis, ¿no, Aurora?
No, linternas también muchísimas, que no nos quedó ni una. Linternas, las radios quedaron algunas, porque esta mañana ha llegado ya mucha mercancía, pero linternas... Como a las 7 de la tarde ya habían desaparecido todas del escaparate y todas.
Todo esto a oscuras y no sé si podíais cobrar con el datáfono, me imagino que no, Aurora.
Todo en efectivo. Y la gente traía efectivo, que es lo que yo pensaba, como había esas colas tan inmensas que muchísima gente, pero poca gente lo pidió.
Ah, bueno, habría gente que traería pesetas y todo, porque claro, imagínate.
Oye, no llegamos a eso, pero sí.
Casi, ¿no? Ayer, claro, vosotros sois los que agotasteis casi todos los productos, pero claro, vosotros porque queréis un servicio muy demandado. Pero ¿cuánta gente de alrededor, vecinos de comercios cercanos, tuvieron que cerrar porque no podían hacer nada?
Casi todos. Los que tenemos enfrente de ropa y de alimentación, de ropa hay varios y también estaban cerrados, ¿eh? Cerraron pues enseguida, en cuanto... Esta mañana ha estado un compañero y a las 2 ya había cerrado. Aparte, luego tuvo que venir, lo cerró relativamente porque los cierres como los nuestros, que son eléctricos, claro, como no había luz, pues tuvo que estar aguantando, luego vino, porque le daba miedo hasta las 11 más o menos que llegó la luz. No se ha contado hoy. Pero estaba prácticamente el barrio cerrado, los bares y todo.
Aurora, ¿y vosotros hasta qué hora aguantasteis? ¿A qué hora cerrasteis?
A las 10:45, porque ya no había luz, nada, y ya daba miedo también. Y ya la cola desapareció a las 9:30, más o menos. Atendimos hasta el último cliente, que estuvo también mi hijo y un amigo, y ya nos fuimos porque ya era muy tarde. Y ya, bueno, es que a lo último ya no veíamos prácticamente, claro.
Claro.
Da aquí muchísimo el sol por la tarde.
Sí.
Pero ya a última hora ya no con las linternas y con los móviles y con un mechero como podíamos.
Oye,
Aurora, creo que la gente no se iba, ¿eh?
Cuéntanos cómo eran esas radios que vendisteis, porque de normal vendéis muchas radios habitualmente, ¿o no?
Sí, no como ayer, claro. Pero sí vendemos, tenemos muchísima variedad.
Sí, ¿eh?
Pues se vendió de todo, desde las digitales, analógicas, con cascos, con de todo, grandes. También se llevaba la gente aparatos con Discman y con radio a la vez, que eso no se vende tanto, pero se los lleva, se vendió de todo. Y
claro,
muchas también con luz, de luz y pilas también.
Claro, la gente se llevaba lo que fuese quedando, ¿no? El primero, me imagino que fue más, sí, selectivo, y luego el resto, pues de
claro, claro,
esto, lo que queda.
Claro.
Pero de normal, no en el día de ayer, de normal, sí, ¿quién compra todavía las radios a pilas, Aurora? ¿La gente más mayor?
La gente más mayor es la que más compra, sí.
Que
pero sí se venden,
¿eh?
Aquí como tenemos muchísima variedad, viene gente de muy lejos que nos conoce de toda la vida y sí que se vende. Pero sí que es verdad que la gente más mayor, ayer venía muchísima gente joven y no sabía ni poner las pilas. Me decías, ¿cómo se usa? Que no, una básica, las básicas, sí. Eran, sí, muy graciosos. Pero mucha juventud compró también, muchísima, sí.
Oye, has hablado de, claro, que las persianas eléctricas no bajaban en algunos comercios, que hubo gente,
sí,
que se tuvo que dar. Claro, es que estamos hablando de que también los amigos del ajeno aprovechan la oscuridad. Y ayer era un,
claro,
día de incertidumbre. Me imagino que eso también haría que vosotros estuvierais ahí esperando, por si acaso, para que nos hagan un 7, ¿no?
Claro. Lo que pasa es que nosotros pudimos bajarla luego manualmente. Es grandísima, creíamos que no podíamos porque si no nos hubiésemos quedado, claro. Una farmacia de aquí, luego vino la luz y ya, pero le pasaba lo mismo si tenía que quedar, que ya sí estuvo abierta. Pero sí que la pudimos bajar nosotros. O sea que yo creo que a las 10 ya estábamos ya cerrado completamente. Ya
pues
no había gente, ya, sí.
Aurora, vamos, que ayer hicisteis una buena caja. Al final con el tema de las radios en un día desde luego inesperado en el que, fíjate,
sí,
tantos comercios no hicieron nada de caja. Vosotros, sin embargo, que os dedicáis a las radios, pues fue vuestro,
sí,
momento, porque se necesitaba información, conocer lo que estaba pasando, y la única forma de informarnos era a través de una radio a pilas, que siempre es recomendable, desde luego, tener,
claro,
en nuestras,
sí,
casas. Aurora, muchísimas gracias por acompañarnos.
Muchísimas gracias a vosotros.
Gracias. Gracias, Íñigo, también. Bueno, estoy viendo la foto de Aurora, del decomiso de Aurora, y es que tiene de todo, ¿eh?
Claro.
Madre mía, todo lo que tiene en su tienda.
Sí,
radio,
bien,
relojes, de todo. Bueno,
claro,
lo que es una tienda de estas características,
sí,
de toda la vida.
Y te digo una cosa, este comercio es de los que ha resistido. Una pandemia, una Filomena,
fíjate,
y el apagón. Vamos, lo que le quedará por vivir.
Sí, sí. Y decía aldea, porque nos vamos a ir ahora a una aldea de Coruña, donde vive Marino. Esa aldea se llama Osisto. Es una aldea pequeñita, donde viven 30 personas. Y Marino, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Tú fuiste precisamente uno de los que compraste una radio, te echaste a la calle, buscaste un bazar para comprar una radio para ti y para tus vecinos.
Efectivamente, porque ayer a las 12:30, pues nada, se fue la luz y aquí por los vecinos, pues lo típico, salía a la calle a ver si todo el mundo está igual, y efectivamente es que estaba la aldea entera sin electricidad, sin teléfono, y bueno, pues un vecino y yo pues cogimos y nos fuimos a un bazar a por unas cuantas radios.
Oye, pero ¿no había nadie en el pueblo que tuviese una radio a pilas?
Nadie. De los 4 o 5 vecinos que estamos en la calle, ninguno tenía radio a pilas.
Uh-huh. ¿Dónde os fuisteis a comprar esa radio?
Pues cogimos el coche y nos fuimos a un bazar chino que está aquí al ladito. Y bueno, pues se compró una radio, yo compré otra para mis vecinos y luego me compré una para mí, que yo estaba solito en casa ayer.
Una cosa, Marino, porque Madrid, evidentemente, por aquello de ser la capital, ha sido donde probablemente pues más caos ha habido, más nervios, pero en un pueblo de 30 personas, ¿cómo sobrellevasteis el día?
Bueno, pues la verdad que bastante bien, porque mi vecino tenía camping gas, con lo cual ayer comimos y cenamos caliente. Y las cervezas nos aguantaron un poquito fría para la noche y haciéndonos compañía, una vuelta en bici y nada, y luego por la noche con las velas y la radio.
Claro, ¿cuándo recuperasteis la luz, Marino?
Pues yo, por lo que he podido ver en el móvil, está a las 5 de la mañana, hoy.
¿A las 5 de la mañana?
Sí, hemos sido de los últimos.
Bueno, y hoy ya todo con normalidad, ¿no?
Sí, hoy ya soy de Madrid y estoy teletrabajando aquí en Galicia y ya he podido teletrabajar hoy.
Bueno, pues esto es lo que ha pasado en esta pequeñita aldea de Coruña, donde los vecinos, bueno, pues algunos se tuvieron que echar a la calle para comprar una radio y poder estar informado y saber lo que estaba pasando en todo momento. Marino, gracias.
Nada, vosotros.
Y lo mismo, Rocío de Sevilla, que también nos escucha. Rocío, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Tú también eres de las que se echó a la calle en busca de una radio a pilas, ¿no?
Sí, bueno, yo recogí al pequeño del cole, que no sabíamos si había comedor, no había, y como no podíamos comunicarnos, pues lo recogí y con él andando fui a localizar a ver qué tienda tenía algo para podernos informar de qué estaba pasando, porque nadie sabía nada.
Fíjate, y bueno, de hecho tuvisteis que volver después porque en un primer momento no había radios, ya no quedaban.
Claro, no, cuando yo llegué con él, porque yo sí que tenía un camping gas, pero no tenía lo que era el gas. Iba buscando un poco la bombona y la radio. Y al comprar la bombona me dijo, espérate un ratito que ha ido al almacén y la trae ahora. Y se hizo una pequeña cola hasta que vino, eso serían las 3:30, y ahí sobre las 4:15 o así, trajo la radio y ya estábamos allí esperando para tenerla.
Oye, Rocío, por curiosidad, ¿cuánto te costó la radio? Porque hubo quien aprovechó y si la radio la tenía 15, en el día de ayer, con tanta demanda, la puso 45.
Pues sorprendentemente barata, porque después os estuve escuchando todo el tiempo y escuchaba los precios y no daba crédito, pero a mí me costó 9,95.
¿9,95?
Mira.
Ah, está muy bien, ¿eh? Bueno, pues
9,95.
Está muy bien, está muy bien.
Vamos, una cosa medianita y...
Y la vas a cuidar ahora bien, como un tesoro, ¿verdad?
Bueno, claro, ahora ya... pilas sí que teníamos en casa, pero ahora ya no puede faltar. Cierto es que mientras esperábamos el autobús, como tenía... Era tanto para auriculares como para altavoz. Allí la pusimos en altavoz y todos nos informábamos un poco con la radio que pude conseguir.
Oye, ¿qué años tiene tu niño?
Mi niño, 7.
¿7? Pues anda que no ha vivido en estos 5, de los 7, 5 añitos intensos, ¿eh? Madre mía, vaya generación. Vaya generación.
Pues en Rocío, desde Sevilla, gracias también por atendernos.
Nada, gracias a vosotros, un saludo.
Un abrazo. Gracias, Rocío. Bueno, John, hoy es un día en el que muchas personas se preguntan cosas. Y a mí, por ejemplo, ¿quién me paga que mi electrodoméstico se ha estropeado por una subida de tensión cuando recuperó la luz? Sí, ¿o a quién reclamo una caída porque al estar oscuro no veía nada? Por no hablar de los billetes de tren perdidos y quizás vacaciones o viajes previstos. ¿Qué podemos reclamar y a quién? Se lo vamos a preguntar a continuación a Enrique García, que es el portavoz de la OCU, la Organización de Consumidores y Usuarios. Enrique, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Me imagino, Enrique, que en este momento lo más importante es guardar todos los documentos, ¿no? Todas las pruebas de los daños sufridos, personales, materiales o incluso emocionales, por si se puede reclamar más adelante.
Pues efectivamente, siempre que hay una reclamación es fundamental acreditar las pruebas suficientes. Cuando digo pruebas, pues son vídeos, fotos, listados, pantallazos que acrediten pues precisamente el perjuicio, el daño que hemos sufrido. Y además será una circunstancia excepcional, pues es que esto no ha pasado nunca, ¿no? Y es un problema que ha afectado a la totalidad de los ciudadanos en España, con lo cual la casuística es enorme y es un elemento fundamental el acreditar de forma conveniente y suficiente el daño que nos han causado.
A mí en su día me pasó que una empresa eléctrica hizo una obra en la calle y toda la calle perdimos algunos electrodomésticos y al final los pagaron, costó un poquillo, pero al final lo pagaron. En este caso, claro, las dimensiones son tremendas, ¿no?
Sí. Aquí, como la casuística es tan grande, si os parece, vamos parcelando un poco las cuestiones, ¿no? Lo primero que hay que ver es que todavía no se sabe y tardará en saberse cuál es la verdadera causa de este apagón, ¿no? Y esto es muy importante a la hora de determinar las responsabilidades. Porque si se determina que finalmente es una causa extraordinaria, que tiene dos requisitos fundamentales, que sea imprevisible e inevitable. Esas son las características de una circunstancia extraordinaria. Si no tiene las dos, no es circunstancia extraordinaria. Y dirán, ¿y este hombre por qué incide tanto en esto? Pues porque si es una causa extraordinaria de fuerza mayor, la compañía distribuidora de electricidad no tiene responsabilidad frente al usuario, porque es algo imprevisible e inevitable. Pero, sin embargo, si no es esa circunstancia extraordinaria, la compañía distribuidora de electricidad tiene responsabilidad frente a todos los usuarios. Pasa lo que te ocurrió a ti en la calle, pero para todos. Esto es así y no se sabrá. Por eso nuestra recomendación desde OCU de guardar pues todas las pruebas posibles de ese daño acreditado. Y efectivamente, cuando hay responsabilidad, la compañía se tendría que hacer cargo pues de los electrodomésticos que se han roto por sobretensión, de los productos del frigorífico, pero si no es una circunstancia extraordinaria que no depende de la empresa, pues entonces la responsabilidad no es tanto. En cuanto a la subida de tensión, nosotros siempre hacemos la interpretación más favorable a los consumidores y es que, con independencia de la causa inicial, la compañía tiene que restituir la luz en unas condiciones determinadas de tensión que no provoquen daños. Con lo cual, ahí sí que vemos cierta responsabilidad. Y esto es extendible a todos los consumidores, a todos, sin excepción. Ahora, hay un grupo diferente aparte, y es que son los consumidores que tienen un seguro contratado, no son todos, un seguro contratado de hogar que tiene la cobertura por apagón, que hay algunos que lo tienen. Entonces, estos clientes, solo estos clientes, pueden reclamar ya, sin ningún tipo de determinación de cuál es la causa, pueden reclamar a su compañía de seguro, no a la distribuidora, a la compañía de seguro. Y para ello, pues de nuevo, tienen que acreditar el daño y eso sí, ya exigir la reparación, porque para eso están pagando una prima cláusula de seguro especial, frente a otro.
Claro. ¿Es normal esa cláusula por apagón? ¿Es normal tenerla en los seguros o no, Enrique?
No, suelen ser los seguros accidentales de mayores coberturas, no es una cobertura habitual porque suele incrementar los precios. Y bueno, pues hay que mirar bien, ojo, la cobertura y lo que dice la letra pequeña de la cobertura, que aquí con los seguros pues pasa que el consumidor tiene la percepción de que está asegurado por todo, pero luego resulta que no. Hay un montón de excepciones y hay que ver lo que dice el contrato. Por eso nosotros recomendamos que siempre antes de firmar los contratos se miren bien las exclusiones. Entonces, recomendación que cada uno se vaya a su seguro de hogar y vea si tiene esa cláusula relacionada con pagar por las indemnizaciones, por los accidentes relacionados con cobertura de el seguro.
Claro, aquí Enrique hablamos de que se producen muchas pérdidas. Hablábamos antes, fíjate, de los negocios, ¿no? Lo que han perdido en una jornada tan aciaga como la de ayer, pero los ciudadanos también se pueden encontrar con esa subida de tensión que les ha dañado algún electrodoméstico, con lo que teníamos en el congelador que se nos ha echado a perder. También este es un daño y ya no te hablo de lo que puede ocurrir, ¿no?, con los billetes de transporte si un vuelo o un tren se canceló por el apagón. ¿Tenemos derecho al reembolso o solamente a ser recolocados o, en este caso, no sé, qué podemos reclamar, bueno, como ciudadanos, aquí, como viajeros?
Aquí, mira, vamos a saltar ya de las compañías distribuidoras de electricidad, que básicamente son las de toda la vida, que no son las comercializadoras las que nos venden, cuidado, las que nos cobran la factura, son las que nos distribuyen. Pasamos de estas al resto de empresas, cualquiera, cualquier empresa. ¿Y qué ha ocurrido? Que para cualquier empresa, pues ya sí se da esa circunstancia extraordinaria. El apagón es una circunstancia extraordinaria, ¿por qué? Porque una empresa de transporte pues no puede prever que hay un apagón y tampoco lo puede remediar. Por lo tanto, para cualquier empresa de transporte es una circunstancia extraordinaria. ¿Y qué ocurre aquí? Pues que frente al consumidor no tiene que hacer frente a las indemnizaciones habituales, por ejemplo, que tiene una compañía aérea o ferroviaria cuando cancela un vuelo o un tren. Es decir, no tiene que pagar esas cancelaciones. Pero para el consumidor también es una circunstancia extraordinaria. Es decir, que si nosotros tenemos un billete, tenemos derecho al reembolso o a la colocación en otro viaje, en otro vuelo, a nuestra voluntad. Eso siempre es así, a nuestra voluntad. Es decir, frente a las compañías de transporte, en este caso, no hay obligación de indemnización, sí de reembolso o recolocación, y por supuesto, siempre para aquellos pasajeros que tuvieron la mala suerte de que el apagón les cogió durante el viaje, la compañía tiene obligación de prestar la asistencia. Esto quiere decir que les tenía que haber proporcionado alimentos y, si era necesario, alojamiento. Si esto no se ha producido, es reclamable, pero en términos generales, la responsabilidad está limitada para todas las compañías que no son eléctricas, porque es una circunstancia extraordinaria.
Nos queda claro. Enrique García, portavoz de la OCU, la Organización de Consumidores y Usuarios. Enrique, gracias, como siempre, por atendernos.
A vosotros, un placer, y enhorabuena por el trabajo que estáis haciendo desde la radio, la tradicional, la de siempre, en servicio público a los ciudadanos.
Eso es. Gracias, Enrique, muy amable. Y John Uriarte, que te esperamos hasta el jueves, compañero.
El jueves estaremos, porque el día del trabajo trabajamos.
Hombre, aquí estamos, los curritos. Un abrazo.
Hasta luego.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar García Muñiz en X, en @latardecope, o en nuestro muro de Facebook, La Tarde Cope, o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
De accionistas de BBVA para accionistas de Banco Sabadell. Asunto, un banco que suma.
Como empresario que estás en la fábrica, lo ves bien, o sea, ves bien, ves que el flujo que va a haber de crédito a las pequeñas
sería mayor que el actual.
Exacto.
La Unión permitiría contar con una capacidad adicional de 5.000 millones de euros al año para financiar a empresas y familias. La oferta pública de adquisición está sujeta a la autorización de la CNMV. Una vez autorizada, el folleto estará disponible en cnmv.es, en bbva.com, en las sedes de BBVA y Banco Sabadell, en la CNMV y en las sociedades rectoras de las bolsas de valores. Más información en el 800 080 032 o en bbva.com. Avanzamos. BBVA.
Hola. ¿Que no tienes un coche de sustitución?
Adiós. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y, además de darte un coche de sustitución, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Oye, ahora nos vamos unos días fuera. ¿Podéis proteger mi casa?
Claro, para eso estamos. En Securitas Direct protegemos tu hogar de robos y ocupaciones todos los días del año, las 24 horas.
¿Y si pasa algo?
Tranquilo, porque podemos detectar cualquier intruso antes de que entre con los sensores en puertas y ventanas. Y avisamos a la policía en caso de intrusión. Y tú, a disfrutar de esos días.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si hay Don Simón, hay verano.
Tinto de verano, Don Simón. Bébete el verano, qué calor. Tinto de verano, Don Simón. Qué refrescante, qué sabor. Momento, Simón.
Estar siempre por delante es lo que te hace único, lo que te lleva a ganar. Ser segundo no es una opción. Nuevo Cupra Terramar híbrido desde 34.500 euros. PVP recomendado en Península y Baleares, financiando con Volkswagen Bank. Consulta condiciones en cupraofficial.es.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? ¿A que también te suena? Pues por si no te sonaba, de todo lo que aseguramos en Línea Directa, también aseguramos lo que más te importa, tu salud. Si estás pensando en contratar algún seguro, pásate antes por nuestra web. Cámbiate y te mejoramos el precio de tus seguros directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
¿Cómo me gustan las frutas y verduras de Aldi?
Y a mí, Al, son las más baratas.
Creo que también les gustamos a ellas, Di.
¿Por?
Mira qué rojo se ha puesto ese tomate.
¡Ay!
¡Ahorra con la banana!
A solo 0,99 el kilo, un 33% menos. Aldi.
¡Qué poco cuesta comprar bien!
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Nos toca seguir con una actualidad que no da tregua. Ucrania denuncia que Rusia ha lanzado hasta 70 misiles, decenas de edificios residenciales destrozados. Un ataque masivo, otro, que ha provocado incluso el enfado de Donald Trump. Ha dicho algo así como: Vladimir, para.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna de COPE.
Son las 6, las 5 en Canarias.